más certeza pudo haberse evitado con una actuación más rápida de los líderes mundiales.
Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Sonido de Gaza. He estado una vez en Gaza, hace ahora 3 años. Gaza es la franja palestina desde donde se están lanzando cohetes contra Israel, la franja que está bombardeando Israel. Para entrar en Gaza me hicieron falta varios meses, tardé varios meses en conseguir el permiso. Aunque Gaza es una franja palestina, el permiso de entrada a Gaza te lo facilita el gobierno de Israel. Para entrar en esa franja, el ejército de Israel te registra del modo más exhaustivo que me han registrado nunca. La puerta de entrada a la franja es como una gran terminal de un aeropuerto vacío donde es fácil tener algún problema con los soldados. De hecho, tuve un problema y por poco me quedo fuera. Luego viajas por casi 1 kilómetro de tierra de nadie que te pone la piel de gallina. Hay un muro y luego otro control de Hamas. Gaza es en realidad una gran cárcel. Una gran cárcel al aire libre donde viven 2 millones de personas en un territorio de 40 kilómetros de largo y 4 o 5 de ancho. Es una de las zonas más pobladas del planeta y bueno, lo primero que te llama la atención es la crisis humanitaria que se vive allí. La luz eléctrica solo funciona algunas horas al día. La lucha por la supervivencia es continua. Te encuentras permanentemente con niños malnutridos y con muchos adultos que no tienen trabajo. Y hay mucha infravivienda. El mar, el Mediterráneo, está sucio. Si te separas de la costa, te disparan las patrulleras israelíes. Los hospitales de Gaza son edificios sin medicinas. Hamas, la organización islamista que gobierna en la franja, explota el malestar de la población. Esa es una de sus actividades permanentes. No trabaja Hamas a favor del pueblo. Hamas consigue dinero para lanzar los cohetes que en este momento está lanzando contra Israel, mientras los palestinos se mueren de hambre. Entrar en Gaza, ya digo, es como viajar en un siglo, viajar o en 2 siglos hacia atrás en el tiempo. He estado también varias veces en Jerusalén, en la explanada de las mezquitas, donde estuvo el gran templo que se destruyó por los romanos en el año 70. En las explanadas de las mezquitas siempre se respira tensión, junto a la mezquita de Al-Aqsa. Los controles de acceso del ejército de Israel siempre tienen algo de provocación. He visto en Belén, que es territorio palestino, en Cisjordania, que es territorio palestino, a las patrullas de soldados israelíes, patrullando por un territorio que es no israelí, sino palestino. He visto muchas tierras de palestinos ocupadas por colonos. Y he visto también las obras para construir una gran Jerusalén invadiendo territorio palestino. He visto la ofensa permanente que supone para los palestinos cierto nacionalismo que instrumentaliza la religión. He conocido a vecinos de Belén, palestinos cristianos, que no pueden rezar en Jerusalén porque no pueden cruzar el checkpoint, aunque están a 4 o 5 kilómetros. Y he visto también cómo los palestinos sufrían el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, que no hace nada por su progreso. Es fácil amar esa tierra, la visitas y enseguida se te queda en el corazón. Es fácil amar a Gaza, a sus gentes, a Jerusalén, a Jericó, los pueblos de Galilea. Y es imposible no sentir en estas horas dolor por sus gentes, por una guerra que parece eterna. Una guerra alimentada por odios viejos y ofensas nuevas. Shalom, salam, paz. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. ¿Tú sabías que el plan de la CIA para capturar a Osama Bin Laden afectó a las vacunaciones en Pakistán? Pues 10 años después de la muerte del líder de Al-Qaeda, parte de la población pakistaní sigue sin confiar en la medicina occidental y tampoco en las vacunas. Y todo esto está provocando una bajada considerable en la inmunización contra el coronavirus. Bueno, pues detrás de esta investigación que te estoy contando hay una española con la que hablaremos en menos de media hora, a partir de las 3:30. Bueno, hoy tenemos la tarde viajera en este programa y parte fundamental de un buen viaje es siempre cómo hacemos la maleta. ¿Te apañas bien o eres un desastre? ¿Te gusta o no te gusta hacerla? ¿Colocas cada cosa en su sitio? ¿Tienes un orden para colocar siempre los zapatos, la ropa, el neceser en la maleta? ¿Se te olvida algo siempre al final, algo imprescindible? Rosa Rosado, hablamos de maletas con los oyentes.
Sí, Pilar, buenas tardes y empezamos con un gran consejo.
Hola, gente. Pues yo, si son para varios días, me hago una lista, porque luego siempre se te olvida lo que más falta te hace.
Apuntado. Bueno, ¿cómo haces tú la maleta? Notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 1. Le saca ya 4 puntos al Barcelona, 5 al Real Madrid, que juega esta noche en Granada. Está a un paso de ser campeón de Liga y la lucha por la permanencia. El Huesca sale del descenso, se mete en un lío el Getafe, se acerca al descenso. Hoy Valladolid-Villarreal y Eibar-Betis. Así suenan los goles del Atlético de Madrid.
La tiene Carrasco, control de Carrasco, chuta, gol, 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 del líder de la Liga. Marca el Atlético de Madrid. Carrasco controló, se le fue un pelín larga dentro del área de la Real y aún así toca con la puntería. Gol de Correa.
El gol de la Real en los últimos minutos hizo sufrir a Simeone.
Injustamente nos quedamos con la sensación de haber sufrido esos minutos por obviamente el ímpetu del rival que quería empatar el partido. Ya te lo dije el otro día, no te puedes imaginar, si la semana pasada estaba nervioso y ansioso, cada día crece más. Pero como cualquier persona que vive de la pasión que te transmite este deporte. Y evidentemente prefiero no verlo y obviamente después enterarme de lo que sucede.
No va a ver el Granada-Real Madrid, Munilla, película con suspense en la victoria del Atlético.
Después de ver al Barça el día anterior, difícilmente algún Atlético se fue a dormir al descanso con el 2-0. Y se lo había ganado a pulso el equipo de Simeone con una gran primera media hora y los goles de Carrasco a servicio de Llorente y Correa a pase de Suárez. Luego contestó Isak con un balón que sacaron entre Oblak y el palo. Y entre que la Real es quinta por algo y que el Atlético de Madrid dio un paso atrás, en la última media hora llegó la tensión y el vértigo. Parada de Oblak a Portu, Suárez a punto de sentenciar, luego Portu al palo y en el 83 el 2-1 de Zubeldia y un final eterno, pero no llegó a más la Real. El partido fue el reflejo de la temporada del Atlético de Madrid. Un gran arranque y luego a sufrir hasta el final. De momento lo de ayer tuvo final feliz.
Javi Gómez, los rojiblancos echan ya cuentas para el título.
Sí, son cuentas bastante simples, Corrochano. Si el Madrid hoy no consigue los 3 puntos, es decir, si los de Zinedine Zidane pierden o empatan ante el Granada, los de Simeone serían campeones ganando a Osasuna, que no se juega nada el domingo en el Metropolitano. Pese a ello, el capitán Coque, que ayer cumplía 500 partidos con los rojiblancos y fue uno de los mejores del partido, no quiere ni hablar del título.
Quedan 2 partidos todavía y queda, parece que no, pero queda un mundo, ¿no? Se aprieta muchísimo la liga. Siempre lo hemos dicho estos últimos 5 partidos y nos hemos dado cuenta, ¿no? Estas últimas jornadas que al final todo el mundo se deja puntos y para nosotros estos partidos son finales, ¿no? Hoy ha sido una final, la hemos ganado y el domingo tenemos otra final que queremos ganarla y bueno, y así consecutivamente hasta el partido de Valladolid, que también iremos a ganarlo.
Y esta noche a las 10 se cierra la jornada. Atención al partido, Granada-Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, ¿qué noticias tiene el equipo de Zidane?
Zidane no recupera a ninguno de los 5 lesionados y ayer dejó fuera de la convocatoria por decisión técnica a Marcelo. El canterano Miguel Gutiérrez será titular en el puesto de lateral izquierdo y no está clara la presencia de Álvaro Odriozola en el lateral derecho. Sigue algo renqueante de la sobrecarga en el muslo que sufrió contra el Sevilla y Zidane podría colocar a Fede Valverde en el puesto de lateral derecho. En principio el tridente ofensivo sería el formado por Benzema, Asensio y Hazard. Casemiro está apercibido, pita Gil Manzano. Si le muestra una amarilla no podrá jugar en San Mamés el próximo domingo.
También tiene bajas importantes el Granada, Jorge de la Chica.
Bastantes bajas. Diego Martínez ha descartado a Yángel Herrera y a Montoro. Se unen a Milla, que está lesionado, a Soldado sancionado y a Víctor Díaz con COVID-19. Además, son dudas Kennedy, Vallejo, Carlos Neva y Domingo Duarte. El último es quien más opciones tiene de recuperarse. Parece que Aarón continuará siendo titular y Ruiz Silva verá, por tanto, el encuentro desde el banquillo. El equipo rojiblanco todavía mantiene opciones remotas para clasificarse de cara a Europa. Y recordemos que este año se le ha dado mejor jugar contra los poderosos que contra contra los equipos con menos recursos y que muchos de sus mejores resultados se han producido en circunstancias muy similares a la actual.
El Sevilla, cuarto en la Liga, le ganó 1-0 al Valencia.
¡Messini! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sevilla!
Pero Escalera, el Sevilla ya matemáticamente no puede optar al título de Liga.
Sí, se queda sin Liga pese al triunfo ante el Valencia. La victoria del Atlético de Madrid hace matemáticamente imposible asaltar el campeonato. Ahora el conjunto de Lopetegui tiene nuevos retos, como batir el techo de los 76 puntos, que sería un récord histórico, aunque el técnico vasco solo quiere y piensa en el Villarreal.
No es momento de hacer balance, quedan dos partidos, ahora el momento de mirar al partido de Villarreal, de recuperarnos bien. No miramos demasiado todavía para hacer ese tipo de datos y de análisis de récords. Yo no soy una persona tampoco que dé mucha importancia, sinceramente, a eso. Sí, lógicamente, al trabajo y al rendimiento del equipo, ¿no?, que creo que ha sido muy alto en todos los sentidos, y trataremos de que siga siendo.
Y atención a estas dos noticias que tienen que ver con el Barcelona y su banquillo. ¿Se está produciendo, Víctor Navarro, ahora mismo una reunión entre el presidente y el entrenador Koeman?
Así es, la cumbre entre Joan Laporta y Ronald Koeman. Están comiendo en el restaurante Vía Veneto de Barcelona, en el distrito de San Gervasio, un establecimiento con mucha historia azulgrana. También les acompaña el vicepresidente y mano derecha de Laporta, Rafa Yuste, y la intención es conocer de primera mano los ánimos de Koeman, pero sobre todo el análisis que hace tras decir virtualmente adiós a la Liga.
Se habla mucho de Xavi Hernández como sustituto, pero Silvia Ortiz ha renovado con él al SAT. ¿En qué condiciones lo ha hecho Xavi Hernández?
Ha renovado por dos temporadas más, pero no le cierra la puerta al Barça porque, según me ha explicado el propio Xavi, no hace falta poner una cláusula Barça en su contrato porque tiene el compromiso del club de dejarle salir si llega una propuesta de algún equipo grande. Xavi lleva 2 años como entrenador, está feliz con su familia y su equipo de trabajo en Qatar, pero en Barcelona ya muchos quieren que sea el relevo de Koeman este mismo verano.
Y ahora la noticia de Berti, que les cuenta como cada día Gema Santos.
Porque como cada día vamos a recordar lo bien que nos cuidan nuestros amigos de Berti y el regalazo que nos han puesto ahora mismo en Berti.es. En cuanto entres, te van a dar un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además, ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
En un momento, Europa y el descenso.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés. Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Europa y el descenso. Ayer Celta 1, Getafe 0.
La tuvo el Celta, cuidado que viene Nolito ahora. ¡Gol del Celta! ¡Gol! ¡Marca el Celta! Balón servido desde la banda derecha para Nolito.
El Chacho Coudé pensando en Europa.
No queremos mirar más allá, pero sí necesitamos aprovechar a full el tiempo de estos 3 días antes del juego para recuperarnos de la mejor manera posible.
Y el Getafe, Gema Santos, se mete en un gran lío.
En un lío morrocotudo, Corro, porque aunque dependen de sí mismos aún, los números del Getafe son muy preocupantes. Solo han ganado 2 partidos de los últimos 18. Solo han sumado 11 puntos de 51 en la segunda vuelta. Y encima es que no meten un gol, que de los últimos 17 partidos no han marcado ni un gol en 12 de ellos. Así que con todos estos números, ahora ya sí que están asustados, como reconoció ayer el capitán Gené.
¿Estáis asustados por verse tan abajo?
Sí, normal. Hemos hecho una temporada excepcional el año pasado y año anterior. Pero este año hemos pasado una situación muy complicada y nos asusta. Y tenemos un poco de miedo, eso es la realidad. Pero mira, queda 2 partidos, queda 1 semana y media y vamos a intentar sacar el objetivo.
Y en Huesca, Huesca 1, Athletic de Bilbao 0.
¡Atención, que gol! ¡Hay gol en Huesca!
¡Gol! ¡Pablo! ¡El Huesca! ¡Gol de Sandro!
Pablo Barrantes, el Huesca sale de momento del descenso.
Un paso de gigante. El Huesca fue muy superior ayer al Athletic. Dominó desde el minuto uno con una presión alta, generando multitud de ocasiones, hasta 18 tiros para hacer un único gol. El disparo que escuchábamos desde el vértice, desde la frontal de Sandro, con una pifia inexplicable de Unai Simón. Tres puntos que le permiten salir a esta hora del descenso a expensas de lo que haga luego el Valladolid. Betis y Valencia serán los últimos rivales de los de Pacheta, que se muestra, por cierto, prudente y orgulloso de estar al menos en la pomada.
Los 33 puntos pues nos dan eso, el seguir metidos en la pomada, y sobre todo que solo quedan dos partidos ya. A nosotros nos quedan dos, otros rivales nuestros tienen que jugar, pero nosotros, como bien los has definido, 33 puntazos que nos hacen ver el futuro de estos dos partidos de otra manera.
Y para hoy quedan dos partidos, también con Europa y el descenso. Valladolid-Villarreal a las 7 de la tarde. Diego Rivera, el Valladolid sale a jugar en descenso.
Así es, y necesita una victoria para salir de esos puestos rojos de la clasificación después de esa victoria de ayer del Huesca. 9 partidos seguidos sin ganar lleva el Real Valladolid y una sola victoria en los últimos 18 encuentros. Cuenta Sergio González con las bajas de Orellana por lesión y de Waldo y Javi Sánchez por decisión técnica. La afición se va a volcar y he programado, eso sí, respetando todas las medidas de seguridad, un gran recibimiento al autobús del Real Valladolid.
El Villarreal tiene 52 puntos, está ahora mismo séptimo, a 2 puntos del Betis, a 4 de la Real Sociedad, Juan Igual.
No puede fallar el Villarreal si no quiere perder el tren de la Europa League. Emery tiene las bajas de Foyt y Samu Chukwueze por lesión y de Rulli Mario por sanción, así que no podrá rotar mucho y sacará lo más parecido a su 11 de gala para meter presión a Betis y Real Sociedad.
Más drama, Eibar-Betis a las 8 de la tarde. El Eibar es colista, pero viene ganando partidos, Óscar y medio.
Sí, nueva bola de partido, la que tiene que levantar el conjunto Eibarres, más incluso después de los resultados de ayer. Mendilibar dispondrá de su equipo de gala porque no cuenta con ninguna baja. Repetirá, por lo tanto, 11 inicial por tercera semana consecutiva. Clásico 4-4-2, Enrique y Quique arriba, defensa muy adelantada, ataque por bandas, el Eibar de toda la vida para seguir manteniendo la esperanza.
El Betis Ocaña puede pasar a la Real Sociedad en la jornada de hoy.
Sí, señor, en busca de la quinta plaza, que no es poco en un 2021 espectacular. Hoy pierde a Pola Cucú y a William Carballo por motivos personales. No ha entrado ni siquiera en la convocatoria, pero es que recupera dos hombres muy importantes. Samandi y Afekir, ambos van a ser titulares. Pellegrini solo piensa en la quinta plaza.
Noticias en el Elche, que está en descenso. Esta mañana su propietario, Cristian Bragarnik, ha dado una conferencia de prensa y quiere que Escribá siga la próxima temporada.
Una gran impresión, independientemente de los resultados y de ganar o perder, o de si un partido fue bueno o malo, y la verdad que creemos que puede ser el indicado no solo para la continuidad en primera, sino para continuar en segunda. Obviamente después me tendré que sentar, tanto yo, la parte jurídica, plano económico, a resolver, pero la intención, y ya se lo hemos trasladado a él, es de la continuidad en el club, porque me parece que es una persona que nos puede dar continuar de engrandecer al Elche.
Ha anunciado también que se queda en propiedad Lucas Boyé. Y vamos con el público. El público en los estadios. Isaac Fouto, hoy la Liga ratifica la propuesta de ayer del Gobierno.
Bueno, decisión del Gobierno, que haya solo público en comunidades en fase 1, corro, que no deja contento a nadie, ni a Tebas, ni a la Federación, ni a muchos clubes que han pronunciado en un comunicado su desacuerdo. Traducimos el batiburrillo de ayer, como decía. Desde este fin de semana, público en 4 comunidades autónomas: Valencia, Baleares, Murcia y Galicia. 30% de aforo, máximo 5.000 espectadores. 9 clubes afectados que ya podrán tener público: Valencia, Levante, Villarreal, Elche, Celta en primera, Mallorca, Castellón, Cartagena y luego en segunda. Se espera que los próximos sean los asturianos y los canarios, que van a pasar seguramente a fase 1. Además, el mismo Gobierno que en la Liga va por fases, en la Eurocopa cambia el criterio: 16.000 aficionados autorizados para la Cartuja de Sevilla para la Eurocopa.
En primera, este fin de semana va a haber público en el Villarreal-Sevilla y en el Valencia-Eibar. ¿Cómo se prepara para este partido el Valencia, José Manuel Segarra?
Pues mañana a las 10 de la mañana se ponen a la venta las 5.000 entradas para el partido del domingo contra el Eibar, eso sí, solo a través de la web del club. Y el Valencia le da prioridad a aquellos abonados que decidieron renunciar a la devolución del importe de su pase de esta misma temporada.
Noticia en el Levante-Cádiz de la última jornada. El Levante anuncia que será gratis para el aficionado que pueda entrar. Y el Mallorca, Jordi Jiménez en segunda. El Mallorca puede ascender con público.
De repente el Mallorca puede ascender con público en las gradas, aunque no es fácil que se dé la combinación este fin de semana. Tiene que perder el Almería el partido del sábado y el domingo el Mallorca ganarle al Alcorcón. pero ha sido algo que ha pillado completamente en fuera de juego tanto al Mallorca como al gobierno balear, que ha lamentado haberse enterado por los medios de comunicación y que ha sido quien ha pedido a la Liga que el partido se adelantara a las 9 menos cuarto para poder cumplir con el toque de queda, que hay que recordar que sigue vigente en Baleares y que comienza a las 11 de la noche. Así pues, el Mallorca-Alcorcón, que estaba previsto para las 9 y media de la noche, empezará a las 9 menos cuarto.
También este fin de semana va a haber público en el Lugo Mirandés. El Lugo anuncia que es gratis para los aficionados que puedan entrar, y en el Castellón Ponferradina. Y vamos con las posibles sanciones de la UEFA para los equipos que todavía están en la Superliga. Por ejemplo, el Madrid y el Barcelona. ¿Qué noticias tenemos, Arancha Rodríguez?
Pues según ha podido saber la COPE, la UEFA cree que antes de que acabe el mes de junio se resolverá el conflicto, o como muy tarde, antes de que empiece la Eurocopa, con los tres equipos que aún siguen inmersos en el proyecto de la Superliga. Los jueces y instructores designados para el caso ya trabajan en él, y lo normal es que la decisión que ellos propongan sea confirmada posteriormente por el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA. La sanción, si finalmente se produjera, como parece ser que va a ser así, podría ir desde una multa económica hasta la expulsión de los equipos de la competición. Además, también nos dicen desde UEFA que no se descarta que afecte a los equipos femeninos de los tres clubes.
Noticia de la final de la Liga de Campeones entre el Manchester City y el Chelsea. Se va a jugar finalmente en Oporto y la va a arbitrar Mateu Laoz. Pueden acceder 6.000 aficionados de cada equipo. La final será en Oporto. Enseguida, Rafael Nadal.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar, mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Tenis, Master 1000 de Roma, Ángel García, está jugando Rafael Nadal.
Jugando y perdiendo, sufriendo mucho Rafa Nadal ante el canadiense Denis Shapovalov, uno de los jóvenes con más talento del circuito, que se ha llevado el primer set por 3-6 después de empezar ganando 0-4, que va ganando en el segundo set por 0-1, así que toca tirar de épica y de remontada si Rafa Nadal quiere estar en los cuartos de final. Algo que no va a poder hacer Alejandro Davidovich, al que ha ganado con mucha claridad Novak Djokovic, y juegan también hoy Garbiñe Muguruza y Roberto Bautista.
Giro de Italia, Erik Frade. ¿Cómo está Landa, que ayer se cayó?
Landa ha pasado la mejor noche que se puede pasar, con una clavícula y cinco costillas fracturadas en el hospital de Riccione, en Rimini. No ha habido neumotoras, que era una de las principales preocupaciones, y va a ser trasladado a Vitoria en las próximas horas en un avión del equipo Bahrein para ser operado de la clavícula mañana mismo en la capital vasca. La etapa de hoy, además de sin Landa, partido sin Sivakov, Dombrovski y Vidar, tiene tres puertos y acaba en alto en San Giacomo de segunda, 16 kilómetros de subida. Hay ocho fugados, está el Movistar Cataldo, está Mollema y dos compañeros de Landa, Mohoric y Mader, este último a 3.58 de la Maglia Rosa. A falta de 72 kilómetros, la ventaja es de 5.06.
Ahora el baloncesto. Pilar Casado, puede haber público también en tres canchas de equipos de la Liga ACB. ¿Cómo ha sentado esto en la Liga ACB?
Bueno, están los protocolos preparados hace meses, pero esperan algo más de claridad en ACB sobre lo anunciado ayer por el ministro. Están descontentos porque confiaban que el regreso del público pudiera producirse en todas las canchas. Solo Mombús, Obradoiro, Valencia y UCAM Murcia pueden contar de momento con aficionados en las gradas. Para ser exactos, este fin de semana la vuelta solo podría producirse en el UCAM Morabanc Andorra, ni en Bilbao ni en Vitoria. Pero de momento el club murciano no tiene ninguna confirmación oficial ni protocolo definitivo. De lo que resta de liga regular, otros tres partidos, uno de la 37, Obradoiro UCAM, y dos de la 38, Valencia Fuenlabrada y UCAM Murcia Casa de Monzaragoza. Y en playoff, a falta de saber el octavo clasificado, de momento solo Valencia podría contar con afición.
Noticia mala en el Real Madrid. Tonkins, artroscopia en la rodilla izquierda, se pierde a lo que queda de temporada. Ayer resultados del ACB: Bilbao 71, Gran Canaria 92 y Unicaja 85, Andorra 92. Hoy a las 8:30, Guipúzcoa, Baskonia. Y Parra Center, Jane Harden vuelve a jugar. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Se había perdido los últimos 18 partidos de los Nets por una lesión en el cuádriceps, y anoche James Harden reapareció en el triunfo de Brooklyn ante San Antonio. Además, los Lakers descubrieron el estandarte por el campeonato logrado el año pasado, antes de su victoria ante Houston. También ganaron Portland y Dallas, así que los de Oregón siguen quintos, los Tejanos sextos y los Angelinos séptimos del oeste. Por último, ya están cerrados los 6 puestos que dan acceso directo a playoff en la conferencia este, con Atlanta y los Knicks acompañando a Filadelfia, Brooklyn, Milwaukee y Miami. Los Boston Celtics tendrán que jugar el play-in para clasificarse para la postemporada.
Dos noticias más. Primero, Malvar, ¿qué hizo el Barcelona en la Liga de Campeones?
El Barcelona ganó el partido de ida, cuartos de final de la Champions League. Meskrov-Bes 29, Barcelona 33.
Y en la Fórmula 1, Carlos Miquel, ¿qué está haciendo Fernando Alonso?
Está probando su Alpine en el circuito de Montmeló. Se trata de un filming day, 20 vueltas en total, que es lo que permite el reglamento, y con alguna de las piezas que va a llevar en Montmeló, en Mónaco, en la próxima carrera. Lo que sí os puedo contar es que están trabajando en la dirección asistida para que se sienta más cómodo y pueda mejorar Fernando Alonso en su asignatura pendiente su regreso, la calificación.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. ¿Vendes tu coche? Publícalo gratis en motorflash.com. Crearemos tu anuncio con los datos del fabricante, con su valor actual de mercado y una recomendación del precio por el que lo podrías vender. Además, recibirás ofertas de compra de concesionarios certificados interesados en tu vehículo. Publica tu coche ahora y gratis en motorflash.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora Greto Martín, en pleno activismo contra el VAR, Pedro Martín y su reto. Pedrito, hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a acabar con todas las tragedias.
¿Qué estamos buscando, Pedro, esta semana?
Pues una tragedia humana.
Una tragedia griega. No griega, ¿eh? Bueno, una tragedia.
Sí, la tragedia griega está en el teatro. Pero no, esta fue verdad, ¿eh? Una tragedia que fue el argumento de, ha sido el argumento de muchas películas en la historia del cine, o por lo menos del telón de fondo, por ejemplo, en una de las mejores películas de la historia del cine. Una tragedia que se desarrolló en el siglo XIX, y ayer dijimos que la tragedia en concreto fue una guerra. Y la pista de hoy es que fue una guerra, pero con más datos, fue una guerra civil. Y de hecho, muchos de los motivos de aquella guerra civil en ese país siguen vivos.
O sea, fue una guerra civil, sí. Y algunos de los motivos de esa guerra, sí, permanecen presentes en la actualidad de ese país.
De ese gran país.
Muy bien, pues sí, ya sé cuál es, porque me lo dijiste ayer. Tenía alguna duda, ¿eh? Estaba, sí, entre dos, pero realmente una peli que remarcara un poco ese acontecimiento famosa,
sí,
que entiendo que es la que dices tú. Es una película larga, ¿verdad? Es una película,
sí,
larga.
Sí. De esas que te sientas y no sabes.
Da tiempo a echar la siesta, ¿no?
Sí, efectivamente.
Muy bien, Pedro, un abrazo fuerte. Hoy te voy a decir una cosa, Pedro. Hoy, a las 8.
A las 8, vale, sí, pero empiezan los partidos a las 7, ¿no?
Empiezan a las 7, sí, pero llegamos ya para el desenlace del Valladolid-Villarreal, que vaya partido, por arriba y por abajo.
No está mal ese partido también.
Bueno, un abrazo, Pedro.
Adiós.
Bueno, producto del partidazo, la victoria del Atlético contra la Real Sociedad.
Y claro, y también el papel malo que puede jugar la ansiedad en este tramo, sí, final, en estos dos partidos que quedan.
Estaba yo terminando y te decía que a mí me sorprende que nadie nombre a Oblak, que ha hecho 5 paradas, y me sorprende todavía más que nadie le nombre, porque el Atlético de Madrid en la segunda parte, ganando 2-0, ha jugado contra el Sanse-B, y contra el Sanse-B ha sido incapaz de mantener el balón, algo que a mí me parece alucinante, porque la ansiedad, el miedo y el vértigo, no te pienses que va a desaparecer de aquí el domingo.
Yo, es que no sería muy duro con la segunda parte del Atlético de Madrid, porque a estas alturas de temporada, que está todo el mundo con cansancio y vértigos y esas cosas que decía el Cholo, lo esencial es cómo empiezan los partidos. A mí me parece que en el Camp Nou pudo palmar en la segunda parte, pero se mereció ganar por cómo salió, por la actitud. Pues hoy ha salido en plan campeón. Eso que no sé quién recordaba durante la transmisión, que decía Cañizares, cara de campeón.
Hace 3 semanas el Atleti tenía 3 rivales. Ahora tiene 1.
Claro.
Tiene 1.
Y a lo mejor mañana medio.
Sobre está todo, claro, tiene a sí mismo como rival. Yo es que creo que el Atleti, sí, tiene, sí, a sí mismo como rival. Porque si juega como en la primera parte, no hay duda. Yo estoy con Paco en que ha salido muy bien, como salió en el Camp Nou, pero luego la segunda parte sin un rival que te apriete, porque puedes entender que el Barça en su campo te aprieta y te echa para atrás, pero es que el partido estaba súper controlado, la Real no apretaba, había hecho rotaciones, estaban jugando gente que no suele jugar mucho y de repente el Atleti da ese pasito atrás.
Bueno, ahora seguimos hablando. ¿Y la encuesta del día qué pregunta, Daniel Asenjo?
En @deportescope preguntamos por la vuelta del público y por qué te parece que vaya a haber público en algunos estadios y en otros no, bien o mal. Estamos cerca de los 2.000 votos y de momento el 67% le parece mal.
Muy bien, pues esa es la respuesta de ustedes. Enseguida lo hablamos aquí en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-2020-11, 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La Agencia Estadounidense del Medicamento, el lunes, hoy es jueves, el lunes aprobaba la vacunación de menores y de jóvenes. Bueno, se ha saludado esta como una estupenda noticia. Evidentemente, la vacunación de jóvenes y de niños tiene ventajas. Tiene ventajas porque, bueno, pueden retomar su vida normal, porque también contribuyen a que haya menos difusión del virus. También es cierto que la probabilidad de que un niño tenga una enfermedad, tenga un COVID grave, es muchísimo más baja que, bueno, eso afecta a una persona mayor. O sea, una persona mayor tiene muchas más probabilidades, muchísimas más que un niño, a sufrir un COVID duro y sufrir un COVID que comprometa su vida. ¿Es conveniente o no es conveniente vacunar a los niños? No parece. No parece por una. No por ellos, sino porque, vamos a ver, mientras estás vacunando a los niños en un país como Estados Unidos, donde la población con más riesgo ya está vacunada, hay otros países, como la India, donde la población con más riesgo sigue sin vacunar. O sea, esta obsesión de pensar en la pandemia a través de las fronteras no es adecuada. Si es que el virus no entiende de fronteras, y sobre todo el que haya importantes países con mucha población, como la India, en el mundo, con una expansión grande del virus, no nos viene bien a ellos, por supuesto, que se están muriendo por miles, decenas de miles, pero no nos viene bien al resto del planeta. O sea, tú combates, hay que tener una visión global del planeta. No sirve para nada inmunizar a todos los estadounidenses, a todos los británicos, si no tienes inmunizados a los indios, porque entonces se desarrollarán probablemente variables y el virus seguirá desarrollándose y la inmunidad que tienes a lo mejor se ve comprometida. Parece mucho más razonable que una vez que has inmunizado a la población de riesgo, empieces a hacer lo que no ha hecho Estados Unidos todavía, que se ha hecho la Unión Europea, que es exportar vacunas. Es decir, es mucho más razonable conseguir, digamos, una vacunación semejante en todo el planeta de las poblaciones que están en riesgo y luego ir bajando, que empezar ya a vacunar a los niños que tienen bastante menos riesgo. No son solo razones éticas, sino que son razones también de una visión global, una visión que tenga en cuenta cómo está la situación de la pandemia en todo el planeta. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es jueves 13 de mayo. Se cumplen 10 años de este momento.
Muy buenas tardes a todos. Es lunes, es 2 de mayo. Y hoy la actualidad internacional tiene un punto de atención, tiene un nombre, es el terrorista Osama Bin Laden, que ha sido muerto en Pakistán, ha sido asesinado por los Estados Unidos en una operación.
Las 11:30 de la noche, hora de Washington, las 5:30 de la madrugada en España, el presidente Obama realizaba el anuncio que para muchos marcará su presidencia.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al-Qaeda.
De Abbottabad, en Pakistán, donde un pequeño grupo de miembros de las fuerzas especiales le mató. Recibió al menos un disparo en la cabeza.
Así. Te contábamos la noticia en COPE, la noticia y el anuncio del presidente Barack Obama sobre esa captura y muerte del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Un suceso que, claro, causó la alegría de los estadounidenses que salieron a la calle a celebrar ese momento. Escuchabas también el sonido, pues eso, de esas miles de personas en la zona cero de Nueva York, en el World Trade Center, en el atentado contra las Torres Gemelas. Te recuerdo que murieron 3.000 personas en los atentados de 2001. A partir de ese terrible atentado, pues la persecución, la captura de Osama Bin Laden fue una prioridad para los presidentes norteamericanos, como para el presidente Bush, hijo, para Barack Obama, que no pararon hasta conseguir eliminar al líder de Al-Qaeda, considerado responsable del atentado. Bueno, para conseguir este objetivo hay que decir que diseñaron varias estrategias. Y fíjate, una de ellas fue organizar una campaña de vacunación en Pakistán. La CIA contrató a un médico pakistaní, un cardiólogo, para que dirigiera la supuesta campaña de vacunación. Este, a su vez, contrató a tres enfermeros que no sabían que estaban trabajando para la CIA. Ellos pensaban que el objetivo era realmente vacunar contra la hepatitis B a los niños de Abbottabad, una región donde se pensaba que se escondía Osama Bin Laden, pero en realidad les estaban utilizando para obtener muestras de ADN. Las muestras las comparaban con el ADN de la hermana del líder terrorista que ese mismo año había fallecido en Londres. Te estoy hablando del año 2011. Bueno, todo esto en realidad se supo después, tras la muerte de Osama Bin Laden, por un artículo que publicó el periódico británico The Guardian y que además tuvo una consecuencia inesperada. El texto hizo que gran parte de la población pakistaní desconfiase y dejara de vacunarse. Y esto supuso un gran problema, porque, claro, ojo, la gente pues no se vacuna, deja de ser inmune a enfermedades como la polio o otro tipo de enfermedades graves para las que, bueno, pues ya hay vacunas, pero que ellos no querían vacunarse. Esta conclusión la recoge un estudio que ha sido publicado en la revista Journal of European Economic Association, y la investigación la ha liderado una española, Mónica Martínez Bravo, que es profesora del Centro de Estudios Monetarios y Financieros. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un placer estar con vosotros esta tarde.
Bueno, es una historia desconocida, una historia que tú has investigado. Hay que aclarar, y esto no lo hemos dicho, es que realmente sí que se estaba vacunando a esos niños de la hepatitis B. Lo que no sabían eran que estaban además recogiendo muestras para este otro objetivo, que era localizar a Bin Laden, ¿no?
Sí, en efecto, esas vacunaciones se realizaron, esto está contrastado, pero fueron unos días, fue una campaña de vacunación minúscula. Quizá lo más destacado es que esto fue una iniciativa, como bien has explicado, de este doctor, a las espaldas totalmente de las autoridades sanitarias de Pakistán, obviamente, ¿no? Entonces, esto es significativo.
Y cuando se publicó el artículo de The Guardian explicando cómo se había localizado a Osama Bin Laden y, por lo tanto, salió a la luz que una de las estrategias había sido esta campaña de vacunación, pues claro, nadie pensaba que podía tener esa consecuencia, ¿no? Que de repente en Pakistán la gente pues no quisiera, por ejemplo, saber nada ni de la medicina occidental ni de vacunarse.
Claro, sí, fue sin duda muy desafortunado, porque en ese contexto en Pakistán había un caldo de cultivo para rumores antivacunas y demás, pues muy excepcional, ¿no? Predominantemente promovido por los talibanes que tenían toda una campaña de intentar desacreditar todo lo que son los servicios públicos y la sanidad en concreto. Entonces ellos habían mandado en sus edictos religiosos cuestionando las vacunas y su eficacia y su seguridad, pero digamos que esta pieza de información, esta campaña de vacunación que involucraba a la CIA, fue casi como la prueba que les que les dio credibilidad en muchos rumores. Entonces intensificaron su campaña contra las vacunas y les empezaron a decir a la gente: no os fiéis cuando os vengan a vacunar a vuestros hijos, no les dejéis vacunarles porque pueden ser espías de la CIA y, bueno, y muchos otros rumores que difundían.
Es decir, que el caldo de cultivo ya estaba ahí, precisamente alentado, ¿no?, por estos grupos talibanes. Uh-huh. Y claro, esto fue la puntilla, definitivamente, y eso se notó es. Una barbaridad, ¿no? De repente la gente no quería sí. vacunar a sus hijos.
Sí, eso es. Hay mucha evidencia, digamos, anecdótica de doctores y de responsables de salud que han venido poniendo en evidencia que había un gran escepticismo y creciente durante esos años. Lo que nuestro estudio ha hecho es básicamente demostrar con datos cuantitativos y técnicas econométricas rigurosas el efecto causal de estos sucesos en las tasas de vacunación en Pakistán.
Uh-huh. En aquel momento concreto, es decir, en justo pues los meses posteriores a la publicación del artículo, incluso los años posteriores, ¿o se sigue notando uh-huh. también 10 años después? Por ejemplo, ahora que estamos en plena campaña de vacunación contra el coronavirus, ¿hay problemas con esta tendencia a no querer vacunarse que vienen todavía de este hecho?
Es difícil cerciorarse si vienen de este hecho o si vienen de otros factores. Nosotros en el estudio, para precisamente poder tener esta estimación rigurosa y causal de los efectos, nos centramos en los niños que nacieron alrededor de 2 años antes y después de los eventos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí que es verdad que, un resultado interesante en esta investigación es que los efectos son más grandes para los niños nacidos justo después de estos sucesos, pero en el tiempo van decayendo. Los niños nacidos en 2013 ya se ve un efecto muy menor. Y es interesante, y vuelvo al tema en breve que me comentabas del COVID y de la actualidad, es interesante este resultado, que los efectos negativos decayesen, porque justo en 2013 los trabajadores que trabajaban en estas campañas de vacunación intentaron, digamos, mitigar este escepticismo de las vacunas de manera más directa. En concreto, animaban a líderes locales, líderes religiosos a menudo, que apoyaban las vacunas, les animaron a que les fuesen con ellos en las campañas de vacunación y les dijesen a las personas pues, que era totalmente seguro y efectivo vacunar a sus hijos. Y a partir de ahí se ve cómo el efecto de este escepticismo va decayendo y la gente se vuelve a vacunar. Entonces, puede ser que digamos que esta estrategia de la CIA pues puede alentar futuras teorías de la conspiración, antivacunas y demás, pero creo que un mensaje posiblemente optimista es que existen estrategias para convencer a la gente y reducir el escepticismo contra las vacunas. A menudo este escepticismo no viene de creencias totalmente firmes, sino de sospechas. Entonces, si les damos a las personas suficiente información y suficiente confianza, y obviamente protegemos esa confianza como oro en paño y no dejamos que estrategias de espionaje se vuelvan a mezclar con campañas de vacunación, pues creo que estaremos en la buena dirección y todo esto son lecciones que son de actualidad para el objetivo de intentar vacunar al mundo contra la COVID-19.
Uh-huh. Porque, Mónica, entonces, en vuestro estudio que dices que es bueno, es el primero que se hace sobre este acontecimiento y lo que pasó después, ¿no?, cuando se conoció que una de las estrategias que utilizó la CIA para localizar a Bin Laden, lo estamos contando, uh-huh. fue, bueno, pues utilizar esa estrategia de vacunación. Se acercaron a la zona donde creían que podía estar escondido. Uh-huh. Para acercarse utilizaron pues a un médico y a 3 enfermeros que no sabían nada, ¿no? Ellos iban a vacunar simplemente uh-huh. y a la vez estaban recogiendo pruebas de ADN. Todo esto saltó a la luz a través de ese artículo de The Guardian que estamos contando y claro, cuando se supo uh-huh. la gente desconfió mucho más todavía de la medicina occidental y de las vacunas. ¿Qué porcentaje cayó la vacunación en ese primer año en los niños pakistaníes?
Pues nosotros lo que estimamos es que si tú comparas los distritos con mayor apoyo o mayor apoyo a los grupos islamistas radicales, que suelen ser aquellos que...
¿Mónica? Bueno, pues hemos perdido la comunicación. Ahora, te habíamos perdido un instante, Mónica, disculpa.
Os comentaba que si comparas los distritos en los cuales hay mayor apoyo a los islamistas radicales, que suelen ser los grupos... opuestos a la propaganda antivacunas.
Vale, estamos perdiendo constantemente la comunicación. 5
y un 40%.
Perdona, entre un 35 y 40, me has dicho.
Sí, eso es.
35 y 40%. Bueno, pues interesante el estudio, sin duda. Y lo que decías tú también, ¿no? Que se puede extrapolar de aquí cosas muy interesantes, que a veces, como tú dices, un movimiento antivacunas viene auspiciado sobre todo en determinadas zonas, regiones, también depende mucho, ¿no? De los condicionamientos uh-huh. culturales o de determinadas circunstancias que quizá desconocemos. Y ahora mismo que estamos en una campaña a nivel de vacunación mundial, que es verdad que algunos países pues van más retrasados, ¿no? Por bueno, precisamente nosotros aquí en Europa nos quejamos, ¿no? Pero no tenemos seguramente derecho a quejarnos de cómo va nuestra estrategia de vacunación comparada, como decía Fernando, con otros países del mundo, y que hasta que no haya vacunas para todos no podremos decir que estamos todos libres, ¿no?, de esta pandemia, para que veamos que, bueno, a veces hay determinados acontecimientos a los que no se le había dado importancia y que influyen también en un proceso de vacunación. Pues un estudio muy interesante. Mónica Martínez Bravo, enhorabuena, gracias.
Gracias a vosotros por el interés.
Buenas tardes.
Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo.
Es jueves, así que tenemos la tarde más viajera de toda la semana. Así que fíjate tú, te hablamos hoy, o queremos hablar contigo que nos escuchas, de algo imprescindible en todo viaje: la maleta. ¿Te gusta hacer la maleta? Es más, ¿eres bueno haciendo la maleta? Porque yo creo que el mundo se divide en la gente, entre la gente que hace muy bien la maleta, todo perfecto, colocadísimo, es que sacas la ropa y no está ni arrugada. Y los que no se nos da muy bien hacer la maleta, quizá porque la hacemos demasiado deprisa. Los que hacen la maleta en 10 minutos y los que son capaces de tardar una semana entera para hacer una maleta. ¿Cómo haces tú la maleta, Rosa Rosado? ¿Qué dicen los oyentes?
Pilar, a mí me gusta hacer maletas, pero se me pasa la euforia a los 5 minutos. Es decir, yo lo cojo con mucha ilusión. Pero cuando ya no me cuadran las cosas, ya empiezo a hartarme de la maleta. Es que hacer la maleta es un caos, nos lleva mucho tiempo. No siempre acertamos con lo que metemos dentro, pero es verdad que un consejo muy útil nos lo daba antes una oyente, y es hacer una lista que nos puede facilitar el trabajo.
Hola, gente. Pues yo, si son para varios días, me hago una lista, porque luego siempre se te olvida lo que más falta te hace. Y me hago una lista y lo voy tachando y lo voy guardando y hasta lo voy poniendo primero encima de una cama para ver si se me olvida alguna cosilla, y luego ya lo voy guardando. Y tengo una maleta grande. Entonces, para mi marido, para mí, ahí meto todo, zapatos, todo, y en un solo bulto, porque si no, luego es un follón. Y eso os puedo decir. Que paséis buena tarde. Un beso.
Igualmente.
Adiós.
Hacer una lista es una buena idea. Pero yo hago listas y a veces hasta en la lista se me olvidan poner cosas, entonces al final es un lío. Y luego tú no eres de las de y el por si acaso, es decir, el por si acaso es el enemigo de la maleta, sin duda. Por si acaso llueve, por si acaso hace frío, por si acaso hace calor y llevo zapatos. Pero ¿y si luego resulta que salen días buenos y tengo que ponerme sandalias? En fin, este tipo de cosas, ¿no?
Sí, el por si acaso es el enemigo por si acaso de todo en general, de la limpieza, de todo en general, sí, sí que es cierto, pero es que es un lío. Es verdad que yo empiezo a hacer esa lista un mes antes, y cuando me voy cuando me pongo a hacer la maleta...
Pero tú estás hablando de un gran viaje, pero a lo mejor
es un viaje de
fin de semana.
Bueno, un fin de semana no hace falta, pero un fin de semana yo lo planeo con una semana de antelación, pero meto tantas cosas en esa lista...
¿Una semana de antelación? Sí que te ilusionas tú con los viajes. Bueno,
que no me caben en la maleta.
Bueno, realmente, ¿cómo haces tú la maleta? ¿La haces bien, mal, regular? ¿Eres un desastrillo? ¿Se te olvida al final siempre lo imprescindible, por mucho que lo hayas pensado? ¿Cuánto tardas en hacer la maleta? ¿Le das mil vueltas? ¿La haces? ¿La deshaces? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Y este próximo sábado, madrugada del sábado al domingo, hará una semana que finalizó el estado de alarma. Y ya sabes que desde entonces algunas restricciones han desaparecido de nuestras vidas, ¿no? Tenemos un escenario nuevo, pero desde luego algo que no ha desaparecido y que por el momento vamos a tener que seguir con ella y bastante tiempo es la mascarilla, ese elemento protector, que la verdad es que nos ha ayudado muchísimo, todo hay que decirlo, a protegernos del coronavirus en esta pandemia, y que, como te digo, pues vamos a tener que seguir llevando todos, aunque resulte incómoda. todos, digo, sí, grandes y pequeños, también los niños. A los adultos, bueno, pues a lo mejor nos resulta incómodos, pero imagínate lo que tiene que ser para los niños y sobre todo los niños que se encuentran en pleno periodo de aprendizaje, ¿no? Estar rodeados de adultos a los que no le ven la boca mientras hablan porque llevan puesta la mascarilla y por lo tanto la llevan tapada. De las consecuencias del confinamiento y del uso de la mascarilla en el lenguaje de los menores trata un estudio británico que acabamos de conocer. Dice esta investigación que el confinamiento, debido a la pandemia, ha tenido un impacto negativo en las habilidades del lenguaje de los más pequeños, que el 76% de los centros que han participado han observado que los niños entre 4 y 5 años que comenzaron el colegio en septiembre necesitaron más apoyo en la comunicación. Laura Close es logopeda infantil. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Encantada de estar aquí con vosotros.
Igualmente, ¿estás de acuerdo con estas conclusiones? ¿Tú has observado eso mismo en la consulta?
Totalmente, pues mira, la verdad es que incluso yo me atrevería a hablar de incluso de edades más pequeñas. Bueno, en el artículo hablan de niños de 4 o 5 años, uh-huh. Y yo en la consulta es que me estoy encontrando con niños de incluso 2 años que claro, han perdido todo tipo de contacto hasta con su familia, con sus abuelos, con amigos, y al final en este periodo tan corto de edades cuando lo aprenden todo del adulto, les imitan. Y sí, es que me estoy encontrando niños que, bueno, desde la problemática de no ser capaz de imitar bien los sonidos, ¿no? Al final no nos ven bien la boca, no nos ven cómo colocamos, tampoco nos escuchan bien porque la mascarilla al final cambia, no hace tan... Cuando los intentan imitar suenan diferentes.
¿Laura?
Conocen nuestra expresión facial, no la conocen todavía porque son muy pequeñitos, pues no saben si estamos enfadados, si estamos contentos, y eso al final les crea una sensación de incertidumbre y de ansiedad que bueno, pues vemos niños más angustiados.
Me estás hablando, Laura, estamos hablando con Laura Close, que es logopeda infantil, estamos repasando este informe, esta investigación que se ha publicado en el Reino Unido, que dice que el 76% de los centros que han participado en este estudio han observado que niños, en este caso estábamos hablando de niños de 4 y 5 años que comenzaron el colegio en septiembre, pues resulta que necesitaron más apoyo en la comunicación debido al confinamiento y debido al uso de la mascarilla, pues de todos aquellos que le rodean. Y Laura Close, que como digo es logopeda infantil, nos estaba diciendo que efectivamente ya está teniendo estas mismas conclusiones en los casos que está observando en su misma consulta y que incluso ella hablaría de niños más pequeños, niños de 2 años que ya están teniendo algunos problemas. Creo que hemos perdido la comunicación también con Laura, ¿no? ¿Sí? ¿Y no podemos recuperarla? Bueno, pues nada, intentaremos recuperar la comunicación. Ya veo que tenemos hoy algún problemilla que vamos a intentar solucionar desde luego con las líneas telefónicas para ver si podemos continuar con la entrevista y con, bueno, pues todo aquello que te queremos contar esta tarde. Pues nada, mientras recupero la conversación con Laura, casi que me voy a dedicar a hacer la maleta.
Venga,
es un ejercicio interesante. Yo creo que sirve para el estrés, ¿no?
Sí.
Rosa, venga, vamos a hacer la maleta. ¿Tú por dónde empiezas? ¿Qué metes primero?
A ver, yo qué sé. ¿Sabes qué pasa? Que yo no soy un desastre para hacer la maleta, por eso me vienen muy bien los consejos que nos dan los oyentes. ¿Quieres que te ponga uno que lo tiene muy claro?
Venga.
Venga, vamos a escucharlo.
Buenas tardes, gente. Pues he tenido la suerte en mi vida de viajar muchísimo y la maleta siempre me ha gustado hacerla. Además, siempre recordar lo imprescindible. En el mundo ya en todas partes encuentras de todo. Entonces, las 4 camisetas, los 2 pantalones, calcetines a saco, ropita interior y lo justito, ¿vale?
Lo
cuanto
justito.
Más ligero vas, más rápido viajas.
Ya,
venga, un saludo.
Vamos a ver.
¿Lo justito bueno, qué es?
Claro. Y luego que este oyente está dispuesto a gastarse el dinero si hace falta. Es decir, ya te encuentras de todo por todas partes del mundo. Bueno, pero que entonces no, eso no puede ser, que eso es un peligro, ¿eh? Pero sí. Es una opción, ¿eh? Ir ligero de equipaje o con la casa entera a cuestas. Estas son también dos tipos muy, muy, muy especiales,
sí.
De dos personas típicas también a la hora de hacer la maleta. Yo intento ser ligera de equipaje, lo intento, Pero al final, sin darme cuenta, tiendo a la otra parte, Rosa, a acabar llevándome la casa encima, ¿no?
Sí, pero es que a mí no me gusta lo que decía este oyente, que al final, donde vayas, compres cosas. Yo prefiero llevármelo ya que lo tengo en la casa, porque luego me da mucha rabia estar buscando para comprar, ¿no?
Pero no solo es por gastar, es que ¿qué haces luego con todo lo que has comprado? Exacto. Tienes que... No, yo te digo lo que haces. Tienes que comprar otra maleta para traerte también todo aquello que has comprado durante el viaje, ¿o no?
Sí, tienes toda la razón, porque no te cabe, no te cabe en la maleta que llevabas.
Bueno, pues nada, es lo que hablamos con los oyentes de hacer y deshacer maletas. Sabes que nos puedes dejar tus notas de voz en el 607-150602. Creo que por fin hemos recuperado la comunicación con Laura Close, logopeda infantil. Hola, Laura, ¿estás ahí?
Hola, Pilar, sí, ya estoy aquí otra vez de nuevo.
Bueno, es que tenía... Bueno, te escucho regular, pero bueno. Jolín. Bueno, que digo que sí me apetecía hacerte una pregunta, porque dices que en el estudio del que estamos hablando se habla sobre todo de niños entre 4 y 5 años, y tú decías que en tu consulta estás sobre todo observando estas circunstancias en niños más pequeños, incluso de 2 años. Es decir, entiendo que en aquellos niños que están aprendiendo a hablar, ¿no, Laura?
Efectivamente, sí. Ese es el gran problema, ¿no? Al final, pues los humanos utilizamos unas frecuencias muy específicas en los sonidos cuando hablamos, las mascarillas interfieren en estas frecuencias y los niños no están recibiendo la misma información auditiva que reciben sin la mascarilla. Y lo que comentaba antes, visualmente no nos están pudiendo ver la boca, están pudiendo relacionarse con mucha menos gente, por lo tanto, todo ese entorno del que se empapan, del que aprenden, no lo están pudiendo llevar a cabo. Entonces sí, estamos detectando muchísimas dificultades, no solo en el habla, que los logopedas hablamos de habla cuando es alteraciones en la pronunciación, sino también en la comunicación, en la intención comunicativa. Ahora vemos niños que solo piden, no tienen esa estrategia comunicativa en una conversación, que al final es muy...
Bueno, pues nada, la conversación que no podemos mantener desde luego es esta, así que hay que dejarlo aquí, pero el tema es interesante, lo retomaremos en cualquier momento para continuar, que seguro que hay padres, bueno, no quizá muy preocupados, pero bueno, con cierta inquietud por este tema y quieren saber qué pueden hacer al respecto, que seguro que se pueden hacer cosas y además de manera sencilla.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿En qué consistiría el plan del gobierno para cobrar por el uso de autovías de alta capacidad? Autovías y autopistas. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se cobra?
Básicamente existen dos tecnologías. Una es la tecnología de pórticos, que se empezó a utilizar en Austria, y otro es el sistema que se aplica en Alemania, que es un sistema básicamente de identificación por satélite.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con los tecnoprecios del Corte Inglés y disfrútalo desde un portátil. Porque hasta el 19 de mayo tienes un 15% en portátiles premium con Intel Core y Windows 10 de HP, Lenovo, Asus, Microsoft, LG, MSI y Acer.
Adelántate con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés en tienda, web y app.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahí están, molestándote todo el tiempo con llamaditas, queriendo atraparte con permanencias y acordándose de ti solo cuando dices que te vas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado a luz. Está mal.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.